Qué maravilla, ¿verdad? La música de Frank Sinatra, que por canciones como esta, That's Life, o New York, New York, o My Way, se ganó el sobrenombre de La Voz. Y de eso precisamente vamos a hablar a continuación. Para nosotros, los profesionales de la radio, ¿qué te voy a contar? Pues es que es nuestra principal herramienta de trabajo, claro. No sabes lo mal que lo pasamos cuando empiezas a notar que la garganta te falla y que la voz no te acompaña, es decir, que te vas quedando afónico. Pero bueno, que para todo el mundo es una herramienta fundamental. La voz nos sirve para hablar, para reír, para llorar, para cantar, para transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones y también nuestro estado de ánimo. La pregunta es, ¿qué haríamos los que nos dedicamos a esto, a la radio, sin voz?
¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta y llama! ¡Gol, gol!
¡Vamos ya!
Porque los goles no serían lo mismo sin la emoción y la fuerza que les pone Manolo Lama. Desde luego, la voz se convierte así en un instrumento para hacer felices a los demás. Es lo que te digo, de verdad, qué mal se pasa cuando lo que nos dedicamos a esto o a la televisión, o los profesores también, nos quedamos sin voz. Y a todos esto nos ha pasado alguna vez. Y a veces te recuperas pronto en unos días, pero hay afonías que pueden durar varias semanas. Imagínate los cantantes, por ejemplo, cuando tienen que suspender un concierto porque están afónicos, o los actores cuando tienen una función de teatro, o los que se dedican al doblaje. Y hay además otros profesionales que también saben lo que es perder la voz porque se pasan muchas, muchas horas hablando cada día en un tono además elevado. Me refiero a los profesores, como Ana Vicens, profesora de comunicación audiovisual en la universidad. En 2020 empezaron sus problemas con la voz.
Pues yo en 2020, febrero de 2020, tengo un... Bueno, pues seguramente fuera COVID, no me hicieron la prueba porque era febrero, no marzo. Y entonces yo pues tuve todos los síntomas del COVID y me quedé sin voz. El tema es que yo ahí justo había empezado a dar clases, entonces yo la achaqué a eso. Pues me quedo sin voz porque he forzado la voz, porque estoy empezando y no sé dar clase, no sé hablar. Entiéndeme, no sé hablar en público tantas horas.
Ana recuperó la voz ese mismo año, pero sus problemas no desaparecieron. Volvía a perderla bastante a menudo.
Y llevo, pues nada, estoy 6 años que tengo voz, que no tengo voz. Muy frustrante, porque cuando la voz es tu herramienta de trabajo, pues es muy frustrante. Cancelar clases, bueno.
Fueron años de bastante frustración, como nos cuenta Ana, que tuvo que consultar con diferentes logopedas hasta que dio con la profesional adecuada.
Me llevó a otra foniatra y efectivamente me hicieron unas pruebas súper concretas para ver que tenía una paresia, que es lo que tengo. Entonces, en 2020 parece que por el COVID, que le ha pasado a bastante gente, bastantes nervios de una de las cuerdas, pues se quedaron afectados y no funcionó. Entonces, claro, mi problema no era de no saber hablar, sino que cuando tengo muchas horas docentes, la cuerda que está bien se fatiga, porque la otra no funciona del todo.
Pues la paresia, el problema que sufre Ana, es una parálisis de una o de las dos cuerdas vocales y se produce por un daño nervioso. En este caso, parece ser que fue debido a la infección por COVID. Ahora está mucho mejor gracias a que se ha puesto en buenas manos, a que está haciendo foniatría y logopedia. Ana está entre los muchos españoles que sufren problemas en la voz. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuánta gente tiene problemas con la voz en España?
Bueno, pues entre el 8 y el 10% de la población sufre trastornos de la voz durante el año, pero la mayoría no se tratan adecuadamente, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Cualquier trastorno con una duración mayor a 2 semanas debería ser atendido inmediatamente por un otorrino. Entre los más comunes destacan pues las afonías y las disfonías. ¿Cuáles son las diferencias? Pues vamos a ver. La afonía se da cuando nos quedamos directamente sin voz, o bien cuando esta suena como un susurro muy bajo. Todos recordaremos esos síntomas. Y el otro problema más común de la voz es la disfonía, que es una alteración del tono o del timbre de la voz. La voz se nos vuelve más opaca o más áspera y como que cuesta llegar a los agudos. Por supuesto, no todos alcanzan los agudos de las damas del bel canto, como la gran Edda Moser que estamos escuchando en La flauta mágica, ese aria fantástica. No siempre es fácil dar la nota adecuada. Los nervios nos pueden pasar una mala pasada, nos pueden jugar una mala pasada y dejar para la posteridad un gallo clamoroso.
Just do it, just do it, just do it for your lover. Just do it, Ay, que me da mucha penica a mí.
Qué pena. Bueno.
Escuchar esto, pobre muchacho. Justo cuando tiene que subir, pumba. Viene el gallo en el Festival de Eurovisión, además ante tantísimos espectadores
en todo
el mundo.
Sí, en 2017. Manel se llamaba nuestro representante en España ante unos 166 millones de espectadores. Fíjate, pero nadie está libre de que se le rompa la voz en algún momento. Vamos a recordar la emoción que pudo con José Ángel de la Casa en aquel lejano 12-1 de España-Malta que nos llevaba a la Eurocopa del 84.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores!
¡Fenomenal!
¡Miguel Torres, señor!
Bueno, pues hasta el mejor maestro deja un borrón, Pilar, evidentemente.
Bueno, estamos hablando de la voz, nuestra principal herramienta de comunicación. ¿Alguna otra curiosidad sobre esto, sobre la voz?
Sí, bueno, Pilar, me llama la atención que tú sabes que tenemos acento desde que nacemos. Acento, digamos, geográfico.
Ah,
¿sí?
No
sí,
tenía ni idea.
Pues es muy peculiar porque los bebés captan el acento de sus padres incluso estando en el útero. Y una cosa más, según un estudio, cantar retrasa el envejecimiento de la voz. Así que, aunque no cantemos como la Calas o como Pavarotti, pues animémonos a cantar y a usar la voz.
Bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Gracias, Urbano.
Claro.
Pues mañana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz y los expertos calculan que un tercio de la población mundial perderá la voz al menos una vez en su vida. De cómo cuidarla vamos a hablar en los próximos minutos con Roxana Coll, que es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Pilar.
Mira, me llama la atención lo suave que entras, lo suave que entras, ¿no? Porque controlas perfectamente la voz. Ya sabes que especialmente los que nos dedicamos a esto muchas veces maltratamos la voz, nos cuidamos uh-huh. poco, pero en general todos en España, ¿cómo estamos con esto de la voz? ¿La maltratamos mucho, Roxana?
Pues mira, sí, porque en España y en casi todos los países latinos solemos hablar muy fuerte y muy rápido. Y ambas cosas son malas para la voz, sobre todo el volumen.
¿El volumen? ¿Que afecta directamente a las cuerdas vocales?
Sí, porque el volumen es una de las causas más importantes de aumento de estrés de impacto. El estrés de impacto es la fuerza con que las cuerdas se cierran. Y el aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz. Los nódulos, los pólipos, los edemas se forman por ese aumento del estrés de impacto. Y el volumen es una de esas causas.
¿Y qué más impacta directamente en las cuerdas vocales? Porque sí es verdad que el volumen lo subimos todos y fíjate, uh-huh. en un país como este en el que socializamos mucho. Y vamos a bares o vamos a conciertos donde hay muchísimo ruido y ahí quieras o no siempre estamos subiendo la voz.
Siempre,
esto para empezar ya lo hacemos mal, ¿no?
Sí. Porque el volumen, o sea, el oído es el que controla nuestra propia voz. Si no nos oímos bien, automáticamente vamos a subir el volumen. Entonces, siempre que haya ruido de fondo, vamos a hablar más fuerte y cuanto más ruido, más fuerte todavía. Entonces, ahí siempre vamos a forzar, a no ser que tengamos una preparación previa que nos enseñe a cómo subir el volumen sin hacer esfuerzo.
Porque eso, ¿cómo se tiene que hacer? Con entrenamiento, pasando por un
logopeda, claro.
Por un foniatra.
Sí, porque la voz es un aprendizaje sensoriomotriz. La voz es como el conducir o como hacer un deporte. Hay que entrenarla y luego se hace automático y se aprende. No hay que hacer fuerza para hablar con la laringe. Cuando hablamos o subimos el volumen, lo que trabaja es la musculatura respiratoria, dando más presión de aire para que el volumen sea mayor, y tenemos que basarnos en las sensaciones que tenemos cuando hablamos, en las sensaciones que tienen que estar en la boca y siempre tienen que ser agradables. Siempre que notemos que las sensaciones están en la garganta y son desagradables, es que está mal.
Uh-huh. Y más factores, Roxana, que influyan en la voz, porque le afecta, como estamos hablando, uh-huh. el volumen alto, el ruido, los gritos, pero también el alcohol, el tabaco, la postura, que podamos
sí.
tomar ciertos medicamentos y también mucho las emociones afectan a la voz.
Sí, ahí han mezclado varias cosas. La primera son factores tóxicos que son externos a la voz, como puede ser el tabaco, el alcohol, la sequedad ambiental, las alergias, el reflujo. Todo esto puede afectar a la voz y son factores que llamamos exógenos porque no forman parte del aparato fonador, ¿vale? Esto puede alterarla, pero también has nombrado cosas que van contra la hidratación. La cuerda vocal está recubierta de mucosa y la mucosa para trabajar bien tiene que estar bien hidratada. Y la cafeína, el alcohol, la teína, algunas medicinas como los corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, etcétera, producen sequedad porque tienen una acción diurética. Entonces esta sequedad puede afectar mucho a la voz. Por eso es tan importante hidratarse correctamente.
Que es algo en lo que insistís muchísimo, si es verdad,
sí.
en la hidratación, que se nos olvida. Yo la primera, tengo aquí la botella de agua y yo creo que prácticamente no he bebido nada en toda la tarde. Roxana, los alimentos también pueden afectar a nuestra voz porque pueden producir reflujo y eso a su vez afecta a nuestra laringe y a nuestras cuerdas vocales.
Sí, el reflujo afecta sobre todo a la parte posterior de las cuerdas, de la laringe, porque la laringe está pegada, digamos, al esófago. Comparten una pared en común, la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, los vapores ácidos que vienen de vuelta del estómago entran en la laringe, porque la laringe está abierta para que podamos respirar, y pueden inflamar y producir mucha irritación en la parte posterior. Esto no es la causa de patologías como los nódulos o los pólipos, pero sí es causa de disfonía. ¿Entiendes? Que puede irritar y producir inflamación que produzca también disfonía. Si el paciente tiene aparte otra patología como un nódulo, un pólipo, etcétera, pues la situación es peor. Y el reflujo se puede producir por muchas causas diferentes, pero es muy importante tener una higiene alimenticia para controlarla.
Mañana, como decíamos, Roxana, 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Manuela del Caño es doctora en neurociencias y profesora de canto y nos plantea un ejercicio para celebrarlo.
El día 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y estudiantes de Logopedia, Educación y Enfermería de las universidades de Burgos, Valladolid y León han creado la campaña Tu Voz Cuenta y te invitan a unirte a nuestro reto viral. Coge un vaso con agua, una pajita, sopla para mantener un flujo de burbujas constante e intenta cantar una canción. Súbela a tus redes sociales y a ver si adivinan cuál es.
Bueno, en este caso se sabe, ¿no? Se nota que es el cumpleaños feliz, se identifica perfectamente. ¿Para qué sirve este reto, Roxana?
A ver, esto es un ejercicio que se llama terapia de resistencia en agua, ¿vale? Es una herramienta de trabajo, un ejercicio más, que se llama de tracto vocal semioocluido. Es un tipo de ejercicios que buscan un estrés de impacto perfecto, justamente evitar ese estrés de impacto fuerte y también un estrés soplado, o sea que las cuerdas se junten con la tensión muscular adecuada. Estos ejercicios son simplemente herramientas, depende cómo se hagan y en qué condiciones y en qué momento de un entrenamiento vocal o de una rehabilitación pueden tener un efecto positivo o no. Esto no lo tiene que hacer la gente por su cuenta y sin más, porque hay que tener en cuenta varias variables. Por ejemplo, una es la profundidad a la que pones la sonda, o la, en este caso lo estaban haciendo con una
pajita.
Uh-huh. Sí, lo mejor no es una pajita, es una sonda que tiene unas características especiales, es más larga y más ancha, ¿vale? Pero hay que ponerle una profundidad determinada, porque cuanto más profundo, más resistencia a la salida del aire hay, y depende qué patología tengas, pues te puede hacer bien o te puede hacer mucho daño. Entonces, como todo en esta vida, hay que hacerlo con una guía de un especialista y dependiendo de que tengas una voz sana o no, se va a hacer de una manera o de otra.
Roxana, ¿cómo tenemos que cuidar la voz? ¿Cuáles son esos principios básicos que deberíamos tener siempre presentes?
Pues fundamentalmente, si eres profesional de la voz, tienes que aprender a utilizarla en función de tus demandas vocales. ¿Vale? No es lo mismo un profesor que tiene que hablar una voz proyectada más fuerte de lo normal, o un cantante que tiene que utilizar todo su registro vocal, o no es lo mismo los profesionales de la radio que están con micrófono, pero muchas horas al día. Entonces cada uno tiene que trabajarla en función de su demanda vocal. Y luego lo más importante son tres puntos que están demostrados científicamente, que son la hidratación, el cuidar esos factores exógenos que hemos hablado, y las conductas que pueden ser fonotraumáticas como el volumen, el grito, el hablar en ambientes de ruido, el carraspear, etcétera.
¿Carraspear
Esas
es malo?
Tres cosas.
¿Roxana?
Sí. Es que cuando carraspeamos se chocan las cuerdas vocales muy bruscamente. Entonces hay que tratar de evitarlo.
O sea, hacemos todos cuando vamos a hablar de
esto.
Eso nada.
Sí.
Lo tenemos que erradicar.
No. Efectivamente. Y después puede haber carraspeo o tos crónica, y esto ya indica que puede haber otra cosa más. Por ejemplo, el reflujo puede producir carraspeo y tos crónica.
Bueno, pues que en general cuidamos mucho menos de lo que deberíamos la voz, que le damos poca importancia, pero que es una herramienta que, como decíamos al principio, pues fundamental en nuestra vida, con la que todos nos comunicamos, y es una herramienta con la que muchos además trabajamos. Roxana Coll es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día Mundial de la Voz.
Gracias, Roxana.
Un abrazo.